Buenos días. Yo no estaba seguro de cómo el Señor me iba a guiar para compartir con ustedes y tenía varias escrituras y pasajes para compartir con ustedes. Y porque, saben, yo le he estado pidiendo al Señor desde el año 2023, desde el final del año pasado, que Él me pudiera dar algo nuevo. Yo quería aprender algo nuevo del Señor. Yo no quiero tomar por sentado que el Señor nos ha estado enseñando cada día y todo. Estamos tratando de perseguirlo, de conocerlo más. Pero yo estaba pidiéndole, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda o que yo preste atención en este nuevo año 2024? Pero yo no estaba segura qué mensaje, seguro qué mensaje traer esta mañana. Y mientras yo estaba meditando en los evangelios, Dios estaba poniendo mi atención en el tema del reino de Dios. Y una de las primeras aproximaciones en las que he estado pensando es las parábolas, y especialmente la parábola del grano de mostaza, muy simple, muy corto. Y yo tuve que viajar a los Estados Unidos hace un par de semanas para una reunión de ministerio en los Estados Unidos y no estaba seguro si la parábola del grano de mostaza era lo que él iba a querer que yo hablara hoy. Y después, cuando la reunión se había terminado, yo recibí un presente, y adivinen qué era el presente. Era una llave que tenía adentro, un llaverito que tenía adentro un grano de mostaza. Y después yo dije, bueno, Señor, ya entendí. Y yo voy a hablar de eso. Y yo estoy en mis etapas tempranas de meditar en este tema del reino de Dios, y voy a compartir con ustedes algunas de mis primeras observaciones en este tópico. Vamos a ir a nuestro texto en Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Marcos 4, versículos 30 al 32, y dice, pueden leer conmigo, también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. ¿Saben? Una de las cosas hermosas acerca del Evangelio es que nosotros podemos tener ventaja de lo que nosotros llamamos la armonía de los Evangelios. Tenemos la misma parábola no solamente en Marcos, sino también la tenemos en Mateo y también la tenemos en Lucas, y así de esa manera tenemos más información y más contexto para estudiar la parábola y para ver y para entender las diferencias existen entre las diferentes perspectivas de la misma parábola. Y tenemos una buena fundación y un buen contexto para lidiar con esta parábola en específico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros podemos ver que una vez más el rabí, el maestro, está volviéndose muy popular, muy famoso. Existía esta gran multitud cerca del océano, del lago de Galilea, mar de Galilea. Y en este momento Jesús está hablando del tema de sanar o de la manera que tienen que vivir a través de parábolas, y es un poquito diferente a lo que él venía haciendo. Y antes de que él empezara a hablar a través de estas parábolas, él dice, presten atención. Y después él empieza con la parábola del sembrador, que todos conocemos, la popular parábola del sembrador, y él está explicando esta parábola en específico. Y después los discípulos le están preguntando al Señor Jesús, ¿por qué estás hablando en parábolas? ¿Por qué estos códigos encriptados nadie los entiende? Y Jesús responde, a ustedes se les ha dado la garantía de conocer los secretos del reino y no a ellos. Y wow, eso es algo pesado. De manera que podamos expandir esta idea, Jesús cita el libro de Isaías, el capítulo 6 de Isaías. Y esta es la razón por la cual él habla en parábolas, porque mientras escuchan no, mientras ven no, mientras tienen ojos no ven, mientras escuchan no, no oyen. Y de hecho la profecía de Isaías se cumple cuando dice que de hecho escucharán, pero nunca van a entender, y van a de hecho ver, pero nunca percibir. Ellos no pudieron entenderlo. Toda esa multitud. Y ustedes lo van a entender. Había una condición en sus corazones que no les permitía entender lo que Jesús estaba hablando en esta situación. Pero estos días, Jesús en Mateo dice, porque verdaderamente les digo que muchos profetas y gente justa pertenecen que pertenecen a ustedes, ven y pues, tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Entonces existe una expectativa que era como que nosotros, ellos no lo entienden, pero nosotros sí, wow, esto está cool. Pero existe un reto en las parábolas, porque muchos de los escolares y de los escribas dicen que cuando se comprometen con una parábola sean cuidadosos, porque podría llevarlos a una variedad de malinterpretaciones que no son su significado original, y yo vengo hoy con algunas limitaciones. Yo reconozco esa realidad, pero también tengo una gran expectativa de que el Señor va a llevarnos a través de este viaje hoy. Amén. Entonces, ¿qué son las parábolas? ¿Cuál es el propósito de esto? Las parábolas significan comparaciones que explican una verdad o una enseñanza, de acuerdo a uno de los diccionarios bíblicos que encontré. Esto es una definición que encontré. La parábola es un método de una enseñanza indirecta que provoca un pensamiento o una manera de pensar. Es más fácil de asimilar y las aplicaciones son inolvidables. Las parábolas también son conocidas como metáforas, y yo quiero usar algunos principios para interpretar esta parábola en particular. Número uno, en Marcos capítulo 4, versículo 13, Jesús nos da una pista. Él dice, de manera que podamos entender todas las parábolas, necesitamos entender la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Dos cuatro tipos de suelo, y algunas semillas cayeron al lado del camino, unas entre espinas, unas entre rotas, y las otras semillas cayeron en un buen suelo. Y él explica que él explica esa parábola en particular a sus discípulos. Número dos, no todas las explicaciones de las parábolas están recontadas en los evangelios, pero algunas son explicadas. Y número tres, él quiere revelarnos los secretos del cielo a nosotros. Nosotros no tenemos que alejarnos de las parábolas o luchar. Nosotros podemos confiar que tenemos al Espíritu Santo y que Él puede trabajar en nosotros para que nosotros tengamos un mejor entendimiento. Entonces, vamos a ir a la primera parte de esta parábola, que es el reino de Dios. Versículo 30. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Entonces, nosotros vamos a empezar esto con una simple pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Lo podemos ver? ¿Lo puedo sentir? ¿Lo puedo comer? ¿Debería ir al Reino Unido? No sé. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Saben? Entonces, en esta tierra nosotros tenemos imágenes imperfectas de lo que es un reino. A través de la historia nosotros sabemos y escuchamos acerca de las monarquías y historias de reyes y reinas, y en literatura podemos aprender acerca de los lores y cosas así. Pero en medio de estos ejemplos imperfectos existe un pequeño intento para poder describir un reino que no es de este mundo, ¿ok? Y existe un significado profundo en el corazón humano que trata de imitar ese reino del cual nosotros estamos hablando hoy. Una definición de un diccionario dice: un reino es una comunidad política o territorial que tiene una forma monárquica de gobierno que se lidera por un rey o una reina. Cuando nosotros vamos a las escrituras en el Nuevo Testamento, la palabra griega de reino es basileia, que significa reinado, soberanía, autoridad y gobierno. Y la frase de reino de Dios se menciona más de 68 veces en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos una variedad en el Evangelio de Mateo, la misma frase. También parecida, que es el reino del cielo, que y hay una posibilidad que el judío Mateo, él no quería usar la palabra Dios, sino que él usa la palabra cielo. Pero estamos hablando de lo mismo aquí, y yo quiero al menos poner tres ideas principales para entender por qué el reino de Dios, y por supuesto esto es un tópico vasto y hay muchas otras ideas, pero al menos voy a poner tres cosas que nos pueden ayudar a entender qué es lo que es el reino de Dios. Número uno, Dios con nosotros. Eso es lo que él está tratando de decir. El reino de Dios es Dios está con nosotros. El tema con Dios es que Él habita entre su pueblo. Dios con nosotros desde el primer momento. En el jardín del Edén, nosotros podemos ver a Adán y a Eva. Ellos están luchando, ellos están tratando de tener una comunidad, de tener una relación con Dios. Dios está con ellos en el jardín del Edén. Después nosotros podemos movernos y ver otros ejemplos donde en el tabernáculo Dios estaba con su pueblo. Dios con nosotros. Después nosotros lo podemos ver después en Jesús, Dios volviéndose hombre, Dios viniendo a nosotros, caminando entre nosotros, Dios con nosotros. Nosotros podemos pensar acerca del Pentateuco y todas las personas de diferentes lugares juntos, y el Espíritu Santo está derramado entre ellos, y nosotros podemos ver o podemos decir Dios con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Una idea que también podemos ver, de saber que Él también va a volver a estar con nosotros. Número dos, el reino de Dios está hablando acerca de su dominio. Nosotros somos hechos en su imagen, imagen y semejanza, y Él nos llama a ser fructíferos porque Él es fructífero, que nosotros domine, que nosotros llenemos la tierra. Él quiere que busquemos su justicia y su mandamiento de proclamar y demostrar el Evangelio en todo lo que nosotros hacemos, en todas las áreas de nuestra vida. Es la tarea de hacer discípulos en todas las naciones, porque Él reina. Él es el Rey. Él es soberano. Él reina por encima de su creación. Y número tres, el otro concepto que quiero, no quiero irme muy lejos o muy profundo, es su reino futuro. Cuando nosotros hablamos acerca del reino de Dios, nosotros hablamos acerca del reino futuro que va a venir. Es casi tres ideas de esta idea que quiero englobar dentro del reino de Dios. El reino de Dios, entonces, dice en el texto, es comparado con un grano de mostaza que un hombre siembra en un campo. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Un grano de mostaza. ¿Cuál es la relación entre estas dos ideas? El versículo 31 dice, es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, que escucharon lo que yo acabo de escribir, el Dios del universo, el Creador, el Dios con nosotros, su dominio, su reino futuro, es comparado con esta pequeña semillita que casi que no la pueden ni ver desde donde están. ¿Por qué está Jesús haciendo tal comparación? ¿Por qué está comparando este reino tan increíble con una pequeña semillita? Y nosotros necesitamos responder esto y luchar con esta pregunta. Y para allá vamos. Pero vamos a ir un poquito más dentro de los detalles alrededor del grano de mostaza. ¿De qué grano de mostaza estamos hablando? viviendo en esta historia. De acuerdo al diccionario de la, uno de los diccionarios de la Biblia dice que es una planta que era cultivada en Palestina para obtener aceite de sus semillas. En estos días es una planta común y crece como salvaje. Y escuchen esto, alcanza hasta 3 metros de altura. Entonces, ¿cuánto tarda que un grano de mostaza crezca completamente? 80 y 90 días, entre 80 y 90 días. Y eso significa que toma un tiempo. Toma unos días, pero toma tiempo. La mostaza se usa por sus semillas. Si quieren ir a Chopsticks y comer unas hojas de mostaza, es una publicidad gratis. Pero también de los granos de mostaza pueden usar las flores. Y si se puede llegar hasta la etapa final, lanza más semillas que se caen y vuelven a crecer. Y en algunos casos pueden ser como una plaga porque crecen y crecen y crecen y son imparables. Y eso es muy interesante. Y Jesús está diciendo que la más pequeña de todas las semillas de la tierra, tal vez. Eso en el contexto judío eran las más pequeñas de las semillas que ellos conocían, pero Jesús no está tratando de probar un hecho científico. Él estaba apuntando el hecho de que el reino de Dios en sus etapas tempranas se ve como un pequeño grano de mostaza. Entonces podemos ir a la siguiente diapositiva, donde pareciera que algo que es insignificante a algo que es deslumbrante, de algo que parece ser insignificante a algo que es a algo que es impresionante. Y después dice, cuando se siembra en la tierra, se crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. La mostaza se convierte de algo tan pequeñito en una semilla a la planta más grande del jardín. Una planta grande de mostaza provee comida y refugio para las aves, para pequeños animales. Forma un pequeño ecosistema donde todo y todos están obteniendo beneficios de esta planta que ha crecido en el jardín. En esta comparación entre el reino de Dios y el grano de mostaza, ambos empiezan de la misma manera. Ambos parecieran ser insignificantes. Ambos se ven pequeñitos. Es difícil ver potencial en esa semilla. No sabes y no notas el poder de la semilla en ese momento inicial. No lo ves, no lo valoras. Pero en su etapa final no existe comparación con lo que era al principio. Es algo que es impresionante, maravilloso, algo que nunca pensaste. Y esta es la idea principal de lo que Jesús está tratando de enseñarnos hoy. Entonces, tenemos la idea del grano de mostaza, lo pones y crece. Más o menos hacer esta planta grande en el jardín, 3 metros de altura. Ok, yo lo entendí. Pero, ¿cómo puedo entender eso desde la perspectiva del reino de Dios? Bueno, esa es una buena pregunta. De manera que podamos entender eso, debemos entender algo muy importante. ¿Cómo el rey de ese reino vino a este mundo? Nosotros vemos en las Escrituras que dice que no había espacio para él cuando él nació. No había un cuarto para él. Él nació en un establo y nació en un lugar así. El reino del rey del universo, ¿eso no les parece algo pequeño? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Qué tal esa? ¿Es él el hijo del carpintero? El rey que iba en un pequeño burro entrando en Jerusalén. Tú no ves ningún valor en eso. No ves ninguna relevancia, ¿verdad? Vamos al siguiente pasaje. Isaías capítulo 53, para seguir entendiéndolo. Isaías capítulo 53, parte 2 del versículo 2, que dice: no había en él belleza ni majestad alguno. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Era despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Qué tal eso? Es increíble. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y nosotros no pudimos ver el valor en él. Un hombre inocente muriendo en una cruz. Pareciera insignificante en apariencia, pero la realidad es que nosotros podemos ver la humildad de ese reino, del rey de ese reino. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Vamos a ver cómo empieza esta realidad. Dice: ¿quién siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y manifestándose como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ven el proceso aquí? ¿Ven el progreso de que aquí tal vez puede parecer pequeño, el Dios del universo que se convierte pequeño, que se vuelve un ser humano caminando entre nosotros? Pero vean el final, porque verdaderamente es él. En Israel no hay ninguna educación alta, ni escuela, ni seminarios, ni ninguna universidad. Estas 12 personas, ellos llevaron al reino a un lugar en el que 2000 años después nosotros estamos aquí hablando de él, transformando la vida de personas, comunidades, familias, sociedades. Es increíble. Hoy, para tantas personas, la cristiandad pareciera ser algo tan irrelevante, tan insignificante. No tiene sentido esa historia de Jesús. Esto es simplemente el pasado, eso en los tiempos primitivos. Ahora hemos crecido como una sociedad. Y saben, eso es angosto, eso es pequeño. Me hace sentir triste por la cristiandad. Y es cómico ver las caras de personas cuando aquí en Boquete o en cualquier lugar, ellos me preguntan: ¿qué haces tú para vivir? Y yo digo: bueno, yo trabajo con una organización cristiana como un misionero, y yo puedo ver sus caras que me miran como... Y me dicen: ¿acaso te pagan? Sí, pareciera que es tan insignificante, ¿no? Solamente con personas afuera, familias, porque nosotros decidimos seguir a Jesús. Parece algo tan insignificante. Evangelismo, discipulado, hombre, encuentra un trabajo de verdad y haz tu camino. No solamente existe esto entre no cristianos, muchas veces esta es la realidad también entre cristianos. Tal vez en este momento nos estamos preguntando aquí: ¿existe un valor en participar en una comunidad cristiana, en escuchar la palabra del Señor y pasar tiempo en oración y compartir el evangelio con alguien más, o tomar tiempo para ser discípulos o discipular a una persona? ¿Saben? Yo vengo a la iglesia porque mi tatara, 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 abuela venía a la iglesia y entonces, bueno, yo vengo a la iglesia. ¿Saben lo que quiero decir, verdad? Se convierte en una tradición, se convierte en una religión. Y nosotros podemos perder de vista el hecho de que Cristo, de que el reino de Dios puede transformar todo en ti y puede transformar todo alrededor de ti. ¿Cómo puede ser que perdimos de vista el punto principal? Y estamos ahí como, ah, sí, ok. Perdón por mis expresiones, yo soy panameño. Yo creo que yo les he dicho que yo no vengo de un trasfondo cristiano. Y una de las cosas que siempre pasan en mi mente, en mis propias reflexiones, es que yo recibí a Cristo cuando yo estaba en una universidad y habían un montón de estudiantes caminando por todos lados y yo di en mi vida a Cristo en ese momento en específico y a veces pienso, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tenido un dolor de barriga y no hubiese ido a la universidad ese día y no sabía que ese misionero iba a ir ahí a hablar conmigo? Tal vez llegaba media hora después. ¿O qué hubiese pasado? Hubiese sido un desastre. No sé dónde estaría ahorita, porque todo fue transformado en ese momento. No fue algo de conocimiento y en un momento voy a ir para allá. Era algo transformador toda mi vida, mis amigos, mi familia. Existe poder en esto y yo no puedo ni siquiera imaginar si yo nunca hubiese ido a ese lugar. Y yo algunas veces batallo con eso, pero solo pensar en eso, ¿qué pudo haber pasado? Porque todo cambió. Y creo que el Espíritu de Cristo que trabajó en mí cambió y en muchas otras personas en estos últimos 20 años. Vamos a ir a la siguiente parte. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es poder. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Pablo no está quitándole la importancia a las obras o a los conceptos o a las doctrinas, pero al final el reino de Dios se trata de un poder que es sobrenatural, que vive dentro de un cristiano. Y yo quiero citar de nuevo a nuestro querido pastor Brian cuando él compartió el último domingo acerca de Romanos capítulo 5, cuando él estaba enseñándonos y explicando que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y eso es algo grande. Si el amor de Dios, si Él es real, si Él existe, si Él es el gobernante de todo, si Él ha puesto o derramado su amor sobre nuestras vidas, entonces todo va a ser cambiado. Sí, necesitamos conocimiento, necesitamos conceptos, pero también, como él dijo, es una experiencia, es una experiencia. El reino de Dios provee a través de su rey el poder para poder vivir, eternamente. Él vivió una vida que tú y yo no podemos vivir. Porque nosotros somos pecadores y estamos separados de Dios y Él dio su vida por nosotros en la cruz, fue resucitado de la muerte. Ahora, si tú crees en Cristo, este mismo poder que lo resucitó de la muerte es el mismo poder que va a resucitar de nuevo en el día que tú te encuentres de frente con la muerte. O si Él viene primero, alabaremos al Señor. Pero esto es una realidad. Ya no estamos hablando de conceptos. Esto es una realidad. Y lo que el Rey de Reyes del Reino está diciendo es que este Rey te puede salvar para siempre y darte vida eterna. Esto es enorme y no existe cuarto para otras ideas o religiosidad o tradiciones. Esto es una verdad, no es un concepto. Jesús no es un concepto, no es una idea. Necesitamos ideas y conceptos para entenderlo más. Eso es teología, eso es doctrina. Pero Él es una persona. Entonces, el reino de Dios provee poder para vivir. Pero también el reino de Dios provee poder para crecer, poder para cambiar, para experimentar transformación. para que podamos crecer a su imagen y en su carácter y en su santidad. Podemos rastrear lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos reflexionar en nuestras vidas como cristianos y ver, decir, mira, puedes ver esto, no hice esto por mí mismo, yo no existe manera que yo lo hice, eso Dios lo hizo, no existe manera que yo hubiera podido producir este tipo de vida. Y ustedes pueden ver eso en muchos ejemplos, mientras perdonan a otros, o con resentimiento, o con problemas de relaciones, o problemas en su matrimonio, y ustedes sabían que ustedes no podían producir una solución para ese problema, o mientras son más generosos, ustedes saben que ustedes no somos generosos porque somos egoístas, ustedes lo saben, pero ustedes ven que en Dios está actuando, que Él se está moviendo en diferentes áreas, en diferentes aspectos de su vida, los está llevando a crecer. El reino de Dios se trata de crecer, se trata de llevarte a donde Él quiere llevarte, y si tú no ves eso, eso es un problema grande. Si tú sigues siendo igual, entonces tenemos que tener otra conversación. Porque el reino de Dios produce el cambio, produce crecimiento, y nosotros deberíamos ser capaces de ver parte de eso. Por supuesto, hay una palabra de precaución aquí, aunque en este cuerpo nosotros vamos a tener la oportunidad en Cristo de crecer, existe también retos con los cuales nosotros luchamos y batallamos en este momento. No quiero decir que esto es una vida perfecta, no quiero decir que no existen problemas o asuntos, pero ustedes deben ver los crecimientos y las transformaciones en las diferentes etapas de la vida, porque ese es el poder del reino en ti. ¿Has recibido el reino de Dios solamente en obras o también en poder? Los beneficios de la semilla de mostaza, como me estaba en este pasaje, saben, yo, esa parte de que las aves del cielo pueden hacer nidos debajo de su sombra, porque la planta de mostaza se convierte en un refugio y comida para estos pájaros, pero también es real que cuando nosotros entramos al reino de Dios, Él se convierte en nuestro refugio, Él se convierte en nuestro alimento, Él se convierte en nuestra solución, Él se convierte en nuestra esperanza, en la significancia de nuestra vida, Él se convierte en todo. Entonces, mientras nosotros cerramos ahora, tengo unos pensamientos. El reino de Dios está creciendo. Es imparable. Con o sin ustedes, con o sin mí, vamos a seguir creciendo. Dios está trabajando. Hoy, no solamente hace 2000 años, cuando Jesús estuvo, Él sigue trabajando en la vida de sus miembros, de la membresía de su reino. ¿A través de qué lente miran la cristiandad? ¿Por qué o qué es lo que está haciendo el reino de Dios en sus vidas? ¿Pueden ver su trabajo y su crecimiento en ustedes? ¿Sí? ¿Por qué no? Lo que pareciera ser insignificante en lo que se relacionan, en lo que tiene que ver con su relación con Él, tal vez ustedes están luchando y no ven progreso y creen que no están progresando, creen que no están creciendo, pero están creciendo y no lo ven. Lo que pueda parecer insignificante ahorita, ¿te das cuenta que somos los que estamos llevando una semilla que tiene un valor incalculable? ¿Se dan cuenta que de manera que podamos utilizar esta semilla de forma correcta involucra que sepamos ser buenos administradores de cómo utilizamos la semilla? Si nos comemos la semilla, entonces no existe plantación, no existe crecimiento. El reino de Dios tiene el poder para transformar individuos, para transformar familias, para transformar comunidades y para transformar naciones. Esa es la razón por la cual nosotros compartimos las buenas noticias a las personas, porque el reino de Dios nos dio poder para ser testigos, para que nosotros pudiéramos hacer discípulos en todas las naciones. Nosotros vemos a un hombre caminando en Israel, en las calles de Israel, en las ciudades de Israel. No parecía gran cosa, no parecía una gran amenaza. Y Y así es como empieza y como termina, es con esta imagen visual que quiero citar en Revelaciones capítulo 7, versículos 9 al 10. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Así era como empezaba y así como leímos es como termina. El reino está aquí. El reino está entre nosotros y tenemos hoy una oportunidad hermosa de caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores y tratar de entender si esto es solo conocimiento o existe un poder sobrenatural que puede transformar vidas, naciones y sociedades. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por la semilla que tiene la capacidad de transformar todo, para proveer salvación, eternidad, para darnos esperanza, para darnos seguridad, Señor, de que tenemos la oportunidad de vivir para siempre, pero también la oportunidad de ser cambiados y transformados. Señor, ayúdanos a ser buen suelo. Ayúdanos a crecer, a producir lo que nosotros no podemos. Y te agradecemos por esta increíble imagen del grano de mostaza que pareciera ser insignificante, pero la realidad es que no es insignificante. Es la realidad más hermosa que cualquier ser humano podría experimentar, que es ser parte de tu reino, el reino de Dios. Transfórmanos, ayúdanos, anímanos. Y gracias por tu palabra, que tiene el potencial de cambiarlo todo. Y tu evangelio. Oro todo en tu nombre. Amén.